Bueno, nos vamos a la capital de la provincia, a la ciudad de Ushuaia. Vamos a charlar con el actual concejal electo por Somos Fueguino en la ciudad de Ushuaia, el doctor Walter Tabarone. Quisimos comunicarnos con los concejales que estuvieron hoy sesionando en la ciudad de Ushuaia, no pudimos comunicarlo. Entonces, como nos enteramos que Tabarone participó, está al tanto de lo que sucedió hoy en la ciudad de Río Grande, que se aprobó esta inversión, inversión de un contrato que no cambió de dueño, sino que venció y automáticamente aplicaron la misma cláusula que aplicaron aquí en Río Grande cuando Agrotécnica Fueguina, ¿se acuerda, Fabián? Agrotécnica Fueguina pasó a Santa Elena. Entonces, en la ciudad de Río Grande había un convenio que se había hecho a nivel nacional, la municipalidad de Río Grande, creo que lo pagó en 24 cuotas más o menos, el valor de aproximadamente más o menos el valor de lo que hoy está pagando, no sé si está pagando o va a pagar los tres meses juntos o va a pagar, hoy le dio el marco legal el Consejo Liberante, aprobado ese empate y aprobado por el presidente. Vamos a charlar con Tabarone para que nos cuente y nos dé su opinión. Digo esto porque esto no se trató en la Convención Constituyente, que debería ser muy bueno tratar ese tema antes que suceda lo que suceda, lo que sucedió en el día de hoy. Los saludamos, Walter Tabarone. ¿Cómo le va, Alberto Centurión? Germán Gasparini, aquí en los estudios de Radio Universidad.
¿Cómo está, Alberto? Un saludo para Gasparini y toda tu audiencia. ¿Cómo les va?
No sé si está bien la introducción, pero es lo que vemos nosotros sobre los pasos.
En realidad no estamos hablando de inversión, estamos hablando de un gasto extraordinario porque no estaba previsto en el presupuesto municipal de este ejercicio.
Claro.
Y además, el origen de este gasto es la finalización de un contrato que nos vinculaba con la empresa Agrotécnica de la Municipalidad de Ushuaia, con la empresa Agrotécnica desde el año 2014.
Para ilustrar a los oyentes que nos están escuchando a nivel nacional y local, a través de la internet también, digo, este mismo contrato, esta misma modalidad pasó en Río Grande. Lo que pasa es que en Río Grande la empresa Agrotécnica Fueguina perdió la licitación y ganó otra empresa, que es Santa Elena. Allá sigue la misma empresa.
Esa es la gran diferencia, porque una cosa es la finalización del contrato y la finalización de la prestación del servicio de recolección de residuos, porque Agrotécnica Fueguina finalizó su contrato con la Municipalidad de Río Grande, y la asunción del servicio por otra empresa distinta, no sé si es la que actualmente hoy está
Santa Elena,
el servicio
Santa Elena
de Río Grande,
sí.
Y obviamente al cesar la relación laboral por finalización de la prestación, si se va a despedir a los trabajadores, corresponde la indemnización.
Sí.
Nosotros lo que cuestionamos del acuerdo, el acta acuerdo que firmó el Departamento Ejecutivo Municipal en Ushuaia, es que el mismo asciende la cifra de 980 millones de pesos en principio, porque si bien hay un pago de tres cuotas y después 22 cuotas sucesivas, estas cuotas se ajustan por las variaciones del convenio colectivo de trabajo de camioneros. Esto al no estar presupuestado es ya un tema, porque estaríamos hablando de un recurso, si bien estamos hablando de recursos de gastos ordinarios, el gasto en sí no estaba previsto ni presupuestado, porque sí, es ajeno al canon mensual que debía pagar la Municipalidad de Ushuaia, que estaba fijado por el pliego de bases y condiciones de la licitación del año 2014. Entonces, la gran diferencia con Río Grande es que acá es la misma empresa, es el mismo servicio y son los mismos trabajadores. Ni siquiera hay un cambio del directorio de la empresa para justificar eso. Y el acuerdo fue celebrado entre el sindicato y los empresarios en el Ministerio de Trabajo sin participación del municipio. Entonces nosotros, como concejal electo de la ciudad, no entendemos por qué se tiene que hacer cargo la Municipalidad de la Ciudad de Ushuaia de un acuerdo que debe respetarse entre las partes. Esto no está en contra de los trabajadores del sindicato, sino que entendemos que la Municipalidad no tenía por qué hacerse cargo de esta derogación extraordinaria.
Digo porque, bueno, los que van a pagar son los contribuyentes de la Ciudad de Ushuaia.
En realidad van a pagar los vecinos de la Ciudad de Ushuaia, algo que no estaba previsto. Para poder hacer ese pago, en el acta acuerdo que suscribió el señor, los funcionarios municipales, que después fue ratificada por el señor intendente y que se acaba de aprobar el día de la fecha por desempate del presidente del Consejo Liberante, José Calpino, la cantidad de esa cantidad de dinero no era un monto que no, una cuestión que no se podía prever. Acá hay continuidad laboral, no hay despido, se trata de un contrato distinto del que originalmente vincula la empresa, pero hay continuidad. Ni siquiera los trabajadores pierden la antigüedad. Entonces estamos hablando de un pago extraordinario que es lícito y es bárbaro que se acuerde entre las partes que tienen la relación laboral. Pero sigo sin explicar por qué se tiene que hacer cargo el municipio y los vecinos de la ciudad de Ushuaia de esa erogación.
Ahora, además, en esta nueva licitación, sí, ¿no se agregó un ítem donde decía que donde podría haber dicho de que para el próximo contrato, creo que son por seis años, ¿no? ¿O cinco años?
Sí, seis años.
Seis años. Que el próximo contrato la empresa prevea un fondo para cuando pase esto, lo tenga que pagar la empresa, lo tenga que pagar los contribuyentes de la ciudad de Ushuaia.
Yo ahí no tengo bien, porque no he visto el pliego de bases y condiciones de la licitación que se adjudicó este año, el 1 del año 22. Pero para darte una idea, el monto mensual a pagar a la empresa por la nueva licitación de 149.798.000 pesos con 281
por mes.
Y el monto anual es de 1.797.579.000.
Ah, la pipeta.
Pero este es el nuevo contrato que se está comenzando a ejecutar durante este ejercicio. El cese o la finalización de la licitación anterior, que data del año 2014, que fue prorrogada en varias oportunidades y cuyos valores fueron actualizados o readecuados por lo menos en dos oportunidades, sí finalizó el contrato, pero no hubo un cese de la relación laboral entre los trabajadores de la empresa agrotécnica y su empleador. Por lo tanto, esa indemnización surgió de un pacto privado entre las partes, que hoy es trasladado al municipio. Pero realmente no hay una transferencia de los contratos porque no cambió el empleador y porque la empresa es la misma, a diferencia de lo que hablábamos de la ciudad de Río Grande. Por lo tanto, no se entiende. Los antecedentes que uno pudo recabar, porque estas son prácticas que se vienen aplicando a lo largo y lo ancho del país, es de la empresa Cliva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la época de que fue jefe de gobierno el señor Macri, pero aparentemente sí había en ese pliego de bases y condiciones y de contrato una cláusula que establecía. Alguna cláusula o algo similar ocurrió con las municipalidades de Avellaneda y de Quilmes, pero en ese caso el servicio prestado por efectores privados terminó y se municipalizó el servicio. Después el antecedente más cercano es el de Walmart, donde hubo un serio conflicto, ¿no? Inclusive con opinión contraria del Ministerio de Trabajo. Esta ley se llama o se define a esta cuestión o a esta práctica como ley Moyano, pero no tiene un sustento jurídico ni surge de la ley de contrato de trabajo, y por lo que yo pude ver tampoco en el convenio colectivo haya nada que establezca esto. Pero vuelvo a reiterar, el caso que haya una indemnización tiene que ser indemnizado por el empleador, no por un tercero, como el caso sería la Municipalidad de Ushuaia. Por lo menos esa es mi opinión personal y la preocupación que me genera como concejal electo y vecino de la ciudad de Ushuaia.
Tabarón, usted es abogado y trabajó durante muchos años en la administración pública, conoce de derecho administrativo en el gobierno provincial y también en el tema, pues participó también en la caja, ¿no?
Sí, señor.
Sí. ¿Cómo está hoy la situación laboral del municipio de la ciudad de Ushuaia? Porque hoy este importe que va a tener que pagar la municipalidad, que no sé si son tres cuotas juntas que tiene que pagar ahora en julio o empiezan empiezan las cuotas a partir de que rubricó el consejo.
Alberto, será abonado en tres cuotas, de una de 42.255.367 pesos y dos de 86.255.367. Y después en 22 cuotas, así que estamos hablando de 25 cuotas, de 37.056.421 pesos con 80. Y además, las cuotas que no se abonen ahora, que creo que las que se van a abonar ahora van a ser las tres, serán actualizadas por incrementos salariales. Es decir, además de fijarse nominalmente 980 millones de pesos y pico, se va a ir a más de 1.000 millones las erogaciones a cargo de el municipio de la ciudad de Ushuaia, o las que está asumiendo hoy el municipio.
Claro, digo esto porque hoy está el municipio, como el gobierno, como las municipalidades, están con una situación de el pedido de los trabajadores del aumento, ¿no? ¿Cómo cayó esta información en Ushuaia?
Fíjate que a los trabajadores municipales creo que recién se están reuniendo hoy, hace un largo tiempo que no los atienden, creo que las propuestas salariales que hace el municipio son bajas e inferiores a la inflación de estos últimos meses, que vos sabés que la inflación llegó aproximadamente al 15%, y por un lado se arguye que no hay fondos, no hay dinero, se anule el fallo sobre que pasó o que ocurrió hace pocos días sobre el impuesto inmobiliario que le quitaría recursos a los municipios de la provincia, y por otro lado se celebra este convenio, que además es remitido rápidamente al Consejo Deliberante, que fue tratado hoy sin dictamen de comisión, que en el acto administrativo, en el decreto que firma el señor intendente, no figura tampoco ningún dictamen legal, sin intervención de la sindicatura. Y tengo entendido que los propios trabajadores municipales hace 48 horas aproximadamente pidieron la intervención de la sindicatura. No sé en qué estado estará eso, porque sí entiendo que al día de la fecha todavía no se logró un peso de este convenio.
Y con respecto, pasando a otro tema, hoy este fallo de la Suprema Corte de Justicia dándole la razón al gobierno provincial con respecto al impuesto inmobiliario aquí en la ciudad de Río Grande. El impuesto inmobiliario, según el secretario de Finanzas, estaría en más de 1.000 millones de pesos en anualmente. En la ciudad de Ushuaia, ¿en cuánto andaría si el gobierno provincial toma el impuesto inmobiliario, como las otras provincias que también lo está dentro de sus facultades? ¿De cuánto sería aproximadamente?
Bien, yo por lo que los datos que he tenido cuando discutimos algunos artículos de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, más puntualmente el artículo 37 respecto a las facultades exclusivas del municipio y el 170 respecto a los recursos del municipio, debatimos si era conveniente o no inconveniente incluir en el texto de la Carta Orgánica Reformada expresamente el impuesto inmobiliario y el impuesto automotor. Cuando debatíamos eso hace unos meses, casi hace un año, nosotros sosteníamos que no había que modificar esas normas porque se hacía referencia a la potestad de percibir impuestos que tenía la municipalidad o de recaudar impuestos que tenía la municipalidad de la ciudad de Ushuaia. Y acá hay un problema constitucional y hay problemas legales porque es complejo el tema. Para ilustrar a la audiencia, hay dos tipos de impuestos: impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos impuestos que gravan el patrimonio o los ingresos de las personas. Esos impuestos se caracterizan por saber en qué momento se perfecciona el hecho imponible y por saber quién es el afectado y cuál es el monto. Y los segundos impuestos son los impuestos indirectos. Constitucionalmente, los impuestos directos les corresponden a las provincias, eso que establece la Constitución de la Nación Argentina. Mientras que la facultad de establecer impuestos indirectos en concurrencia con las provincias es de la Nación. Solamente la Nación puede crear o establecer tributos directos en caso de algún tipo de conmoción, estado de guerra o situación que amerite y por tiempo determinado. Por ello, esa facultad ha sido reservada exclusivamente a los estados provinciales. Dentro de ese marco, la Constitución provincial establece que los recursos de la provincia se conforman por los impuestos directos. Entre ellos, específicamente, estamos hablando de impuestos como son el inmobiliario y el impuesto automotor. Sí es cierto que históricamente y por el régimen territorial, estos impuestos los ha venido percibiendo las municipalidades. Ahora bien, la percepción de estos impuestos no quiere decir que los puedan establecer. Claro. Nosotros ya cuando hace 20 años sancionamos la Carta Orgánica hablamos de la posibilidad de establecer este tipo de impuestos, pero siempre en el marco, después de la reforma del año 94, en el marco de un federalismo de concertación, que es lo que se impuso, porque si bien la Constitución Nacional en su artículo 5 ordenaba a las provincias establecer el régimen municipal, la autonomía fue reconocida posteriormente con la reforma y se habla de autonomía económica, financiera y administrativa, pero siempre con los límites que cada provincia le imponga. Casualmente, el límite que le impone a los municipios de la ciudad de Ushuaia, Río Grande y Torres está dado por la Constitución provincial, que expresamente establece que los impuestos directos son recaudados por la provincia. ¿Qué hizo la Constitución? Y ahí la diferencia que uno pudo ver o cómo lo interpretó el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Se mantuvo el régimen vigente en materia impositiva hasta tanto no lo modifique la Constitución. Y lo cierto es que la Constitución lo modificó. Y esa es la esencia del fallo del Superior Tribunal de Justicia en contra de la pretensión de los municipios. Ese fallo fue apelado, fue recurrido mientras la deposición de un recurso extraordinario denegado. Entonces, los municipios de Ushuaia, Río Grande y Torres fueron a la Corte Suprema por queja. El recurso de queja fue rechazado por inadmisible. Y fue rechazado por inadmisible, porque es doctrina de nuestra Corte Suprema, el rechazar toda queja que verse sobre cuestiones que deben ser resueltas en el marco del derecho público local, porque le atribuye la competencia a los superiores tribunales de justicia de cada provincia. Pero y hace suyo el fallo de la Corte el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, donde no solamente recomienda rechazar por inadmisible el recurso por las razones que yo le acabo de comentar, sino que además se mete en el fondo, y en el fondo le da razón al Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Pero lo cierto es que concretamente la Corte Suprema rechazó ese recurso por inadmisible. Más allá de eso, quedó vigente la ley 1075, que es el Código Fiscal Provincial, donde expresamente la facultad de recaudar impuesto inmobiliario se la pasó la legislatura provincial a la provincia. Nosotros, cuando en la convención discutíamos tema, hablamos de federalismo de concertación y de la necesidad de que las autoridades municipales se sentaran a negociar con gobierno y llegar a acordar definitivamente, mediante la modificación de esta ley, esta cuestión. En definitiva, es un asunto político que debe y debió ser resuelto con anterioridad y no esperar el fallo de la Corte, porque ya en ese entonces sabíamos el dictamen de la Procuración del Tesoro y sabíamos que el resultado podría ser desfavorable. Así lo manifestamos y consta la versión taquigráfica de la reforma de los artículos que hacen referencia a estos impuestos en la Carta Orgánica de la Ciudad de Ushuaia.
Por último,
desde el bloque, ¿cómo fue?
Sí, por último, lo llevo ahora al tema partidario. Bueno, en la provincia ahora estamos a muy pocos días de las PASO. El 13 de agosto se realizan las PASO y ya tienen candidatas. Ya tienen candidatos de la ciudad de Ushuaia, la ciudad de Río Grande, y están preparando para que hoy también Somos Foguino tenga un candidato o tenga una candidata a representarnos también en la Cámara Baja. ¿Cómo están trabajando en la capital?
Estamos trabajando en la campaña de Alberto. Vos sabés que, bueno, que nuestra máxima referente, Liliana Chispita Fadura, encabeza la lista. De Río Grande, Alejandro Jano de la Riva. Y un cuadro del partido de la ciudad de Ushuaia, Analía Segretti, además nos acompaña entre los suplentes Ricardo Berramuño. Es decir, es una lista heterogénea compuesta por varias fuerzas políticas que no hemos conformado un frente porque electoralmente no es así, pero estamos integrados por varios sectores que integramos hoy la oposición en la ciudad de Ushuaia y somos oposición al oficialismo provincial.
Sí, convengamos que han hecho una excelente elección con tres legisladores, uno de Grande, uno de Ushuaia y otro de Tolhuin, y en ambas ciudades, en la ciudad de Río Grande y en la ciudad de Ushuaia, un concejal. Creo que ha sido el logro político más grande que ha tenido el partido de su conformación.
Sí, es una cuestión importante. Es un partido provincial que ya ha tenido como partido federal fueguino participación, pero hemos logrado crecer y crecimos mucho. Estamos más que satisfechos con el resultado electoral. A nivel provincial hemos sacado más de aproximadamente 20.000 votos, 14.000 en la ciudad de Ushuaia, la candidatura de Chispita Fadula de intendencia. Lástima que no hemos logrado conseguir la frutilla del postre, pero más que contentos, y además contentos de poder haber armado una lista con partidos de esencia naturalmente local. Somos Fueguinos, va a defender con su banca en el Congreso de la Nación, va a defender los intereses puros y exclusivamente de Tierra del Fuego, sin estar atado a ningún partido nacional. Defenderemos todo aquello que entendemos beneficioso para Tierra del Fuego desde el Congreso, y obviamente votaremos por la negativa, aquellas cosas que no sirvan a los intereses de Tierra del Fuego. Y es importante en este sentido lo que estamos diciendo, porque nuestros diputados y nuestros senadores terminan siendo levantadores de manos de los designios de las autoridades de partidos nacionales, y de políticas nacionales, que a veces contrarían los propios intereses de nuestra provincia.
Bien, doctor Walter Tabarone, concejal electo de la ciudad de Ushuaia, le agradecemos por esta comunicación.
Gracias, Alberto, y vamos a trabajar fuertemente acompañando nuestra fórmula, así que bueno, espero poder estar en la ciudad de Río Grande, y si no, por este medio o por todos los medios donde podamos apoyar la campaña Somos Fueguinos. Y hay que decirle a la gente que concurra a votar, que el voto en blanco y el voto bronca no sirve, porque se termina favoreciendo finalmente quien gana la elección, y que tengan en cuenta que desde la lista que propone Somos Fueguinos, con esta integración de gente de origen de partidos y fuerzas políticas locales, vamos a defender fuertemente los intereses de la provincia. Bien. Sin condicionamiento alguno.
Bien, muy amable, doctor.
Un abrazo, saludos a toda la audiencia.
Muy bien.
Auspició este contacto Roche, la empresa.